Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. La aventura continúa y hoy en Misión 66 seguimos explorando el libro de Hechos. Nuestra atención se pone ahora en el capítulo 8, donde la iglesia y sus líderes corren peligro. Me acompañan David Silva y Johnny Pérez. Saludos, David.
Saludos, Kimberly. Este capítulo 8 va a estar candente. El tema de hoy es predicación por el poder de la persecución.
Así es, todo iba viento en popa cuando una terrible tormenta de calumnias y persecución vino sobre la iglesia.
Johnny, ¿por qué de repente todo en la vida parece ir mal? ¿Cómo tener fuerzas para seguir?
Bueno, daremos respuesta a tus inquietudes en un solo instante. Mientras tanto, vamos juntos a vivir esa emoción y descubrir cómo Dios puede actuar.
Qué bueno que yo vine preparado. Zapatos nuevos y suficiente energía por si acaso somos nosotros perseguidos.
Creo que vas a necesitar más que eso para escapar. Me pregunto cómo lo lograron los discípulos de Jesús.
Y qué bueno que lo mencionas, Kimberly, porque en este capítulo 8 veremos lo que eso significa en la situación de la iglesia primitiva.
Estoy leyendo aquí en el versículo 1, en su segunda parte, y nos dice lo siguiente. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres, piadosos, levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a los hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel.
David, es interesante observar que en Hechos vemos a la iglesia pasando por momentos grandiosos, especiales, un verdadero tiempo de celebración y, a continuación, momentos difíciles y muy complicados. Se parece a nuestra vida, querido oyente. Pues bien, ahora viene un momento muy difícil en el que la iglesia empieza a ser perseguida. Debido a eso ocurre una dispersión de los cristianos por todas partes, inicialmente por Judea y Samaria. Recordarás que, en los días de Hechos, Judea es la provincia romana donde está Jerusalén y donde viven los judíos, así denominados los nativos de esa región. Samaria se queda un poco más arriba, en la parte central, donde hoy está el Estado de Israel.
Me pregunto si esto hizo que ellos se desalentaran. Aquí el texto sigue en el versículo 4 y dice: mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Parece que la persecución no los detuvo.
No, cuando ocurrió la dispersión y los discípulos fueron esparcidos, ellos se dispusieron a predicar la palabra por donde quiera que anduviesen. Vemos aquí la predicación por el poder de la persecución. Presta bastante atención. En realidad, desde el inicio el libro de Hechos nos dice que los discípulos habían sido ordenados por Jesús a predicar el Evangelio por todas partes, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Hechos 1:8 ya da ese enfoque muy claramente.
Sin embargo, da la impresión de que la iglesia estaba un poco acomodada, que la comunidad estaba un poco parada.
Sí, así es que por el poder de la persecución se produjo la predicación del Evangelio, una especie de obra misionera causada por la incomodidad producida por el propio Dios. Entonces entramos en el relato de Felipe, que es la persona que va a aparecer aquí en Hechos 8:5. Es interesante observar que en el inicio de Hechos el enfoque era muy claro en la persona de Pedro, que estaba vinculado más específicamente a Judea, y ahora veremos a Felipe con enfoque en Samaria, y después, más adelante, veremos a Pedro con su enfoque en los gentiles y los confines de la tierra. Pero, volviendo a Felipe, él empieza a anunciar el Evangelio allí en Samaria, y el poder de Dios una vez más se manifiesta con milagros extraordinarios y muchas personas liberadas de demonios.
¿Qué tanta incomodidad creó Dios para que ellos salieran a predicar? Pienso que muchas veces Dios hace eso con nosotros también. ¿Qué ocurre luego?
Bueno, Kimberly, en medio de esa situación había un hombre llamado Simón que practicaba la hechicería en aquella región. Es interesante observar ahí que personas que tenían contacto con la ley de Dios, que conocían la palabra divina, se estaban yendo detrás de la hechicería de Simón. El pueblo de Samaria lo consideraba como alguien importante. Todo el pueblo le daba atención. Él incluso era llamado Gran Poder.
¿Gran Poder? ¿Es decir que tenía poderes mágicos?
Aquí en el versículo 10 dice que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo.
Una vez más, Lucas resalta la participación de las mujeres en la iglesia primitiva.
Y eso no es todo. Aquí dice que incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía.
Pero sorprendentemente da la impresión de que su conversión fue solo superficial, como ocurre con mucha gente, pues él estaba más interesado en la manifestación del poder divino que veía en Felipe. Ante esas circunstancias, todo el mundo se preocupó, pues hasta ese momento el Evangelio venía siendo predicado apenas en Judea, a los judíos, y ahora también es predicado en Samaria, a los samaritanos, que no eran para nada amigos de los judíos. Ellos empiezan a oír el Evangelio también.
Hasta los enemigos estaban escuchando el Evangelio.
Y parece que se estaban rompiendo las barreras que los separaban. Como dijo David al inicio de esta misión, este capítulo de Hechos es candente.
Se los dije.
Hasta los de Samaria habían oído el mensaje. ¿Qué provocará eso? ¿Qué ocurrirá?
Aquí sigue la lectura y dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se habían recibido las palabras de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo.
Óiganme, muchachos, no se me adelanten. Recordarán que en Hechos 2 el Pentecostés alcanzó a todos los que estaban presentes en Judea, que eran judíos. El primer Pentecostés fue plenamente judaico. Ahora, en este otro momento, va a ocurrir lo que llamamos Pentecostés samaritano.
En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo.
¿Recuerdas a Simón? Él entró en medio, incluso fue bautizado, estaba interesado en la cosa y ve el Evangelio de manera diferente. Pero aún así, viendo la manifestación del Espíritu mediante Felipe, ofreció dinero a los apóstoles.
¡Qué atrevido este hombre! ¿No te parece? Él les dijo, «Denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo».
Tienes mucha razón, amigo y amiga que me escuchas. No se puede confundir el poder de Dios con el poder económico. Nadie puede pensar como Simón pensó. Por eso Pedro contesta de manera dura y le dice,
«Que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios».
¡Vaya reprimenda! No me hubiese gustado estar en sus zapatos.
Aún así, Simón recibió la exhortación de que debía arrepentirse y el texto muestra que su corazón estaba lleno de amargura y sujeto por el pecado. Simón, asustado, pide que oren por él y que nada malo le pase. Es impresionante ver cómo el Evangelio va siendo divulgado de manera especial, cómo la predicación se intensifica por el poder de la persecución que se encendió en Jerusalén con la muerte de Esteban. Como el Evangelio es poder de Dios, no importa lo que suceda. La gran verdad es que aquello que es de Dios nunca será impedido. Como bien dijo el sabio Gamaliel, entonces ese Evangelio que pasó actuando con poder por Judea, ahora alcanza también Samaria y los horizontes se van abriendo para la expansión de este Evangelio que crece por el poder de la persecución.
Veo aquí que el texto nos va a mostrar eso con más claridad todavía.
Sí, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: «Prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza».
Es decir, hacia el sur de Israel. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías.
Este hombre debió ser muy importante, ¿cierto?
Sí, tal vez una especie de ministro de Hacienda de Etiopía, posiblemente un prosélito, alguien que había entendido que el Dios de Israel era el Dios verdadero y había venido a una de las fiestas judaicas para adorarlo. Así que ese eunuco está, con sinceridad de corazón, leyendo al profeta Isaías.
El Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y júntate a ese carro».
Felipe lo hace. Se va corriendo a la carroza, escucha que el hombre está leyendo al profeta Isaías y le pregunta aquello que todo el mundo debe oír: «¿Acaso entiendes lo que estás leyendo?». Querido oyente, ¿entiendes lo que lees? Es necesario entender la palabra de Dios. Y aquel hombre, con total sinceridad, pese a su posición tan importante, pregunta: «¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña?». Entonces Felipe recibe la invitación para sentarse a su lado. El eunuco estaba leyendo el fragmento bíblico de Isaías 53, versículos 7 y 8, el famoso pasaje del siervo sufridor, que dice:
«Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron, y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? ¿Por qué su vida fue arrancada de la tierra?».
Ahí no queda todo. El eunuco preguntó a Felipe: «¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña?».
Entonces Felipe empezó con ese texto de Isaías. Le anunció que Jesús era el siervo sufridor que había muerto por los pecados de la humanidad, por nuestros pecados. Y el eunuco, entendiéndolo, creyó en Cristo Jesús, recibiendo salvación.
¡Qué alegría debió sentir ese hombre! En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: «Aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado?». Felipe le dijo: «Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado». Y el eunuco respondió: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó.
Muy probablemente eso ocurrió allí en el mar que queda al lado de esa carretera. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Felipe, mientras tanto, apareció en Azoto de una manera sobrenatural, yendo a Cesarea, que queda al norte de Israel, y se fue predicando el Evangelio por todas las ciudades por las que pasaba. Mi querido amigo y amiga, qué extraordinario. Parece que la iglesia va a ser derrotada, pero ella una vez más sale victoriosa. Vamos a descubrir que aquí empieza el crecimiento de aquellas grandes misiones, y todo empezó con la predicación por el poder de la persecución.
Ocurriendo cosas grandiosas a los seguidores de Jesús. ¿Tú qué piensas de todo esto? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito Misión Hechos. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia y teólogo Luis Ayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Nuestra aventura sigue en Hechos capítulo 8, ahora con las preguntas. Ese capítulo destaca a los samaritanos. ¿Por qué se da esa atención especial a los samaritanos aquí, en ese momento de la historia?
La historia entre judíos y samaritanos, de hecho, es una historia diferente.
¿Quiénes son esos samaritanos, Johnny?
Ellos son descendientes de gentiles mezclados con israelitas, lo cual ocurrió después del dominio asirio en la región norte de Israel en el octavo siglo antes de Cristo. Por lo tanto, ellos eran una mezcla de gentiles e israelitas y eran muy despreciados.
En medio de ese contexto, ¿qué va a ocurrir?
Lo que va a ocurrir es que el Evangelio en Hechos va a crecer de manera muy definida y estructurada: Judea, Samaria y confines de la tierra. Ahora llegó el turno de los samaritanos, que son un tanto rechazados por los judíos. La palabra de Dios llega allí con bastante poder, con manifestación de milagros extraordinarios. Y la conversión de esos primeros, digamos, no del todo judíos en la historia, muestra que el Evangelio progresaba hacia toda la humanidad.
Sabemos que todo el que cree en Cristo recibe al Espíritu Santo, ¿no es así? ¿Por qué entonces, con los samaritanos, ocurrió de esa manera aquí? ¿Qué parece ser diferente en todo esto?
Bueno, como ves, eso llama la atención y deja a uno confundido. Vaya, ¿será que cada vez que una persona se convierte tiene que orar para que llegue a recibir al Espíritu Santo? ¿Qué está pasando aquí? No podemos tomar la historia de los samaritanos como una especie de estándar o norma.
¿Y eso por qué? ¿Qué diferencia tiene de otros eventos similares?
Bueno, porque es diferente y podemos observar que el texto no dice que lo que ocurre es para que ellos sean bautizados en el Espíritu Santo, tampoco para que ellos sean llenos del Espíritu Santo. El texto es muy claro en el versículo 17. Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Dios está proporcionando aquí? Está proporcionando lo que llamamos Pentecostés samaritano.
Yo voy a seguir como hacen los niños. ¿Y por qué?
Cierto, David. Hay una edad en que los niños hacen muchas preguntas y está bien que las hagas, y nuestros amigos que nos acompañan hoy también. ¿Por qué esto? Bueno, porque los judíos nunca aceptarían a esos samaritanos plenamente. Tanto es así que los apóstoles se preocuparon y enviaron a Pedro y a Juan para allá. Los judíos nunca aceptarían a los samaritanos si algo extraordinario no ocurriera. No sabemos todos los detalles de cuándo recibieron el Espíritu, si hablaron en lenguas, como en Hechos 2, o si hubo otro tipo de manifestación especial. Sea como fuere, ese momento es diferente porque es la primera vez que el Espíritu Santo sale de la frontera puramente de los judíos y alcanza un pueblo diferente. Así que vemos la lógica de Hechos: Judea, Samaria y después los confines de la tierra. Es por eso que este texto dice lo que dice. Eso no quiere decir que no podamos tener una experiencia especial de poder con el Espíritu Santo en nuestra vida, y tampoco se puede construir una doctrina propia sobre el llenado con el Espíritu a partir de ese versículo.
Ahora, el capítulo 8 nos llama la atención porque aquí hay un personaje diferente, incluso un tanto raro. Un tal Simón. ¿Él se convierte de verdad? Él incluso fue bautizado, pero en el versículo 23 el apóstol Pedro dice que él está en amargura, está en atadura de iniquidad. Entonces, ¿qué podemos decir aquí?
Bueno, como ves, es cierto que el texto dice que Simón creyó y fue bautizado, pero ese creer parece no haber sido un creer en el sentido pleno de la palabra. Él creyó, digamos, fenomenológicamente. Él se manifestó entre aquellos que demostraron deseo de ser bautizados y unidos a la iglesia en el inicio. Pero nos damos cuenta de que Simón es, en realidad, más un convencido que un convertido. Y frente a su actitud, la prueba es que él no entendió el Evangelio. Él pensó que el Evangelio era una manera de ganar dinero.
Casi que no lo puedes creer. ¿Puede alguien pensar que el Evangelio es una forma de ganar dinero?
Es un absurdo, pero pasó. Así que cuando Simón pensó de esa manera, Pedro le dice: «A ver si te enteras. Esto no es un negocio». Entonces Simón tuvo que darse cuenta de lo que pasaba. Y él fue bautizado pese a esa actitud no muy sincera de su parte.
Todavía me queda la duda por qué Simón fue bautizado.
Bueno, es porque el bautismo es responsabilidad de la persona que toma la decisión. Los líderes en la iglesia, los pastores, no somos capaces de examinar el corazón de la persona. Si la persona confiesa con su boca y quiere ser bautizada, ella debe ser bautizada. Pero su sinceridad es entre ella y Dios. No podemos ser jueces de las personas, como nos enseña Hechos, capítulo 8.
Por aquí Francisco, desde Colombia, nos dice: desde el versículo 26 en adelante, hay otro personaje que llama la atención, el eunuco. Él estaba leyendo la Biblia. ¿No es la Biblia un libro sencillo? Entonces, ¿por qué ese eunuco necesitaba que Felipe le explicara el texto para que pudiera entender lo que leía?
Francisco, gracias por tu pregunta. Tenemos que darnos cuenta de un detalle importante. Mira, el plan de salvación, la salvación que nos es dada por Cristo Jesús, por la fe, es algo muy sencillo de entender. Eso no significa que toda la Biblia sea un libro sencillo. Si la persona no estudia correctamente, si la persona no tiene una base y no sabe interpretar el texto, ella lo entenderá mal. Por eso es necesario estudiar y profundizar. Y nosotros no necesitamos indispensablemente de otras personas para entender el texto. Aquí la necesidad de Felipe se debe a que él estaba enterado de que aquella profecía se había cumplido, mientras el eunuco no lo sabía. Así que Felipe dice, «Mira, eso ya se cumplió en la persona de Jesús de Nazaret». Él anunció un hecho desconocido. Pero no existe, digamos, una persona especial, mágica, poderosa, que tiene el poder de descubrir los secretos de la Biblia. No. Lo que se puede entender de la Biblia se entiende estudiando aquello que vemos que está a disposición de todos. Así que debemos aprender con base en aquello que de hecho tiene fundamento y está accesible a todos. No es exclusivo de nadie.
Por otra parte, explícanos lo que está pasando con Felipe aquí en ese texto. Él fue transportado de modo milagroso de una ciudad a otra, como teletransportación. Parece sacado de una película.
No, todo esto sí sucedió. Vemos que ellos están allá en el sur, están en la región cerca de Gaza. Entonces el texto dice que Felipe aparece en Azoto, yendo a Cesarea en el norte. La verdad es que no tenemos cómo explicarlo naturalmente. Todo indica que el mismo poder de Dios que está sanando a las personas, liberando a los poseídos, también hizo algo especial aquí. Felipe no está en ningún viaje especial aquí. Felipe no está en ningún viaje espacial futurista, sino que salió de un lugar y apareció milagrosamente en otro.
Y para terminar, ¿cómo ocurrió el bautismo del eunuco? Pues los cristianos tienen diferentes maneras de practicar el bautismo, ¿no es así?
Sí, es verdad. Los cristianos bautizan de maneras diferentes. Pero hay algunas cosas en la Biblia fundamentales de las cuales no podemos renunciar, mientras otras abren la posibilidad a opiniones un poco diferentes. Eso debe quedar bastante claro. Aquí sabemos que el eunuco se fue al agua, entró al agua y salió del agua. No sabemos exactamente cómo fue bautizado. Muchas personas, la mayoría, sugieren que fue inmerso, sumergido, hundido en el agua. Otros piensan, como vemos en algunos grabados, que se le derramó agua sobre su cabeza. Lo que ocurre es lo siguiente. Algunas tradiciones teológicas afirman que el bautismo es el símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo y por eso bautizan con poco agua, por el método de aspersión, e incluso bautizan niños. Mientras otras tradiciones teológicas cristianas entienden que el bautismo es un símbolo del nuevo nacimiento y no tiene poder salvífico por sí mismo, y debe venir después de la conversión, y que solo las personas que tienen edad suficiente para entender lo que están haciendo pueden ser bautizados.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Ya quedan pocos minutos, Johnny. ¿Qué claves podemos llevarnos y cómo resumes esta misión?
Hoy hemos visto cómo Dios utilizó la persecución como trampolín para lanzar a la iglesia fuera de su zona de confort hacia el resto del mundo. Esto significa que la persecución no resulta como derrota para la iglesia, sino que es el fertilizante que la hace crecer. Vienen recompensas para los que aguantan, y Dios busca separar a los que van realmente en serio de los cobardes y poco entusiastas. Atrévete a resistir. Dios nos llevará sanos y salvos a la meta. La gran verdad es que Dios dirige a la iglesia de forma derecha, pese a tanta cosa torcida.
Gracias por dejarnos acompañarte en tu recorrido por la vida. Escríbenos y solicita el libro Misión Hechos al WhatsApp más 1-847-857-8029. más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios y la transcripción completa de esta misión. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.